A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Desde que naciste, soy mejor amante. Como si hubieras destapado mis conductos. Me han crecido los senos, el vientre y las caderas. Mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un camino.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña, una producción del Programa Nacional Vigías del Patrimonio Cultural de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura con el apoyo de los estudios CIC Radio del Instituto Caro y Cuero.
Somos Nicole Beltrán
y Valeria Cardona
y los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las iniciativas culturales y sociales de quienes habitamos entre el valle y la montaña.
El día de hoy nos acompañan Julián Aristizábal Ramírez y Marta Liliana Cruz, miembros de la asociación ABC Prodein. Bienvenidas a este espacio que dialoga entre el valle y la montaña.
Buenos días, Valeria, y muchas gracias por la invitación.
Buenos días, Valeria. Mi nombre es Julián Aristizábal, para que me reconozcan durante el programa. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros quisiéramos que para comenzar este programa nos cuenten un poquito ustedes quiénes son, qué hacen y cómo llegaron a la asociación ABC Prodein.
Bueno, mi nombre es Marta Liliana Cruz. Yo llegué a la organización desde el año 2013 y desde ese tiempo he estado trabajando directamente con el apostolado en defensa de la vida, que es más que todo encaminado al apoyo a las mujeres en estado de gestación, y también en el colegio que tiene la organización, un colegio en Ciudad Bolívar, y en este momento estoy en la orientación de los chicos en el colegio y dándoles algunas charlas.
Bueno, ABC Prodein es una organización social sin ánimo de lucro, orientada a promover el desarrollo integral del ser humano a partir de programas sociales que dignifican la vida del ser humano en condición de vulnerabilidad. Yo trabajo en la parte de oficina, es donde me entero de todo lo que hacemos en la parte de Provida. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en varias ciudades, en Cali, Bogotá, Medellín, Popayán, Pasto, Cúcuta. De ahí hacen varias labores, ¿no? Por ejemplo, ayudamos mucho a las mamitas en emprendimiento, programas de bisutería, manualidades, bueno, y otras cosas, programas del SENA que nos ayudan para capacitar a estas mujeres para que puedan salir adelante, tengan un ingreso económico y puedan ayudar a sus bebés.
Bueno, y ustedes nos cuentan un poquito sobre la fundación y nos decían que la fundación queda en Ciudad Bolívar. ¿Por qué escogieron este lugar y por qué queda ahí?
Ah, ya. Juliana, ¿les puede explicar en la parte de la acción social cómo se maneja?
Bueno, ¿por qué escogieron Ciudad Bolívar? ABC Prodein fue fundada hace 25 años en Bogotá. El padre Molina, Rodrigo Molina, buscó la zona más pobre de la ciudad. Entonces se encontró con Ciudad Bolívar, Sierra Morena, y dijo, aquí es donde vamos a comenzar la obra. Cuando se inició la obra, habían muchas casas en latas, se veía muchísima pobreza. Entonces la parte integral a él interesaba muchísimo, no solamente la parte de económica, sino la parte espiritual de las personas. Entonces se inició la obra en esa zona.
Bueno, y aparte como de toda esta obra social, ABC Prodein tiene un colegio. ¿Nos pueden contar un poquito sobre cómo funciona este colegio y cuál es el enfoque educativo que tienen allí?
Sí, bueno, ABC Prodein tiene cuatro frentes de acción. Uno de ellos es el Provida, el otro es el de nutrición. Cuando hablamos de nutrición es porque a esos chiquitos que están allá se les da su desayuno y se les da el almuerzo. Muchos de ellos sencillamente solo eso pueden comer en el día. Cuando regresan a sus casas ya no tienen más alimento. Y el otro es el emprendimiento, que a través de programas con estas mujeres gestantes o también dentro del colegio se hacen algunos programas para que las personas se autosostengan. Los niños tienen educación, varios de ellos están apadrinados por personas que pues pagan su educación. Se les hace conciencia en los valores. Y la educación es una educación integral encaminada también a su crecimiento espiritual. Como decía Juliana, realmente quien fundó ABC Prodein tuvo esa visión, ¿no? Que hay que acompañar a los machacados, como decía Padre Molina, a los más pobres dentro de los pobres, y que en su parte espiritual y también el resto de su integridad pudiera sobresalir. Entonces, varios de los chicos que han salido de ahí han salido con profesiones, pues, como abogados, varios también sacerdotes, y todo ha sido desde la base de ABC Prodein.
Bueno, y en ABC Prodein el colegio en este momento tiene más o menos 460 cupos. Sí. Pero, ¿ustedes cómo hacen y cómo es ese proceso de selección de estos chicos que van a entrar a ser parte de esta fundación educativa?
Sí, pues ahí hacen unas entrevistas desde su familia para ver qué tan vulnerable es, ¿no? Pero también hay que ver las características de ese pequeñito, ¿no? O de acuerdo al curso que entra. Entonces, lo que buscan realmente a través de la organización es que sean colombianos dignos, ¿no? Y pues tienen que mirar muy bien en qué círculo está el niño, qué tan vulnerable está y cómo se puede ayudar también a través de su educación.
Bueno, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, ya retomamos nuestra entrevista y le vamos a dar paso a la sección de Los Vigías Cuentan y al invitado musical del día de hoy.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
En esta ocasión, en la sección de vigías, les traigo lo que los vigías cuentan. Hoy escucharemos un fragmento de la crónica El lado oscuro de la basílica, realizada por los vigías Jerry Cáceres, Cristian Soto y Miguel Peñalosa, del grupo de vigías del patrimonio cultural de Monguí.
El pasado es el presente y el presente es el pasado. Vivir en un futuro es estar más cerca del pasado para un buen presente.
Monguí. Pueblo de hermosa ambientación donde las historias pequeñas se vuelven grandes. Aquí en el pueblo del susurro se levanta con orgullo la piedra de Dios, o en términos entendibles, la Basílica de Nuestra Señora de Monguí. Esta enorme estructura de piedra que data de 1694 llena de orgullo y grandeza a los monguiseños. Pero como si esto no fuera la realidad, todo tiene su doble cara y por lo general este es el más sucio y corroído lado. Y así como esta metáfora, el lado oscuro de la basílica nos corroe, pero por saber la verdad.
Nuestro equipo de trabajo realizó diversas búsquedas y consultas de fuentes de información confiable, todo con la finalidad de encontrar la respuesta a nuestra incuestionable pregunta.
Mi nombre es José Próspero Hurtado Caro. De acuerdo con los conocimientos que tengo sobre la historia de Monguín. Los españoles llegaron acá en 1550. Llegó Fray Blas de Lezo, Alonso de México y Medellín. Bueno, de todas maneras, ellos venían con la obligación de abrir escuelas para enseñar español, matemática y religión. Lo primero que llegaron fue a hacer una investigación de cuántos habitantes aquí habían. El grupo de Zancas o Zanoas, Teguas, Tutasá, Tirén, Monguí. Ellos hicieron un censo, dice la historia, que para saber cuántos indios vales podían rendirle tributo al rey nuestro señor, pero no era tributo, sino era trabajo, porque debían de construir una iglesia de acuerdo a la capacidad de su gente que había aquí. Aquí habían 643 personas, la más grande era la de Tutasá, 225 personas. Al hacer el censo, era para saber cuántos indios, digamos, podían trabajar entre jóvenes, adultos, porque los ancianos no los contaban. Hicieron ese censo para atraer la piedra de la loma de Otí y hacer el puente, que fue lo primero que hicieron para poder pasar la piedra para construir la capilla, la iglesia y el convento. De todas maneras, a los indios, con sus pies descalzos, sus manos callosas, sus costillas sangrantes, pues eran los que utilizaban para ese trabajo.
Esta crónica fue grabada junto con otras durante un taller de radiocrónica realizado por la Coordinación Nacional del Programa Vigías del Patrimonio Cultural y otros miembros de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, en el mes de septiembre de 2018. Para escuchar el resto de esta crónica, visiten el banco de contenidos del Programa Vigías del Patrimonio Cultural en la sección de Vigías del Patrimonio en patrimonio.mincultura.gov.co.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Como si hubieras destapado mis conductos, me han crecido los senos, el vientre y las caderas, mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un camino.
Llegó la hora del invitado musical. Hoy traemos a dos artistas de la escena del rock en español para acompañar esta misión. Al inicio del programa escuchábamos a AMO, una canción producida por la cantante bogotana Andrea Echeverry. AMO fue uno de sus primeros sencillos como solista, canción que escribió en honor al nacimiento de su primera hija. Ahora escucharemos la canción Eres, compuesta por la banda mexicana de rock alternativo Café Tacuba, considerada como una de las bandas más importantes de Hispanoamérica en las últimas décadas. Con esta canción, Café Tacuba ganó el premio Grammy Latino en 2004 a la mejor canción de rock.
Estamos de regreso con Juliana y con Marta de la Fundación ABC Prodein y vamos a continuar hablando especialmente sobre el emprendimiento que hay y que se maneja en las escuelas y a través del voluntariado que hace la asociación. Entonces, cuéntenos un poquito, ustedes ya hablaban del emprendimiento que se trabaja con los chicos en el colegio, de qué se trata este emprendimiento, con qué objetivos y qué hacen.
Bueno, los chicos... se les enseña la parte de sublimación, ellos hacen camisetas, vasos, bueno, todo lo que tenga que ver con este tema. Con las mamitas, nosotras las capacitamos en la parte de bisutería, ellas hacen todo el proceso. Nosotros nos encargamos ya de la parte de distribución de estos elementos.
Y es importante también agregar, este año hay una materia específica de emprendimiento.
¿Y en esa materia qué dictan, qué cosas les enseñan a los niños sobre el emprendimiento?
Sí, pues en la materia básicamente es que ellos reconozcan que a través de ellos y sus familias pueden volverse autosostenibles. Entonces hay mucha necesidad económica y esta materia hace que ellos también comprometan a sus papás en el tema y pues les dan cierto tipo de características para que ellos manejen y apliquen los proyectos. Ellos colocan los proyectos.
¿Y qué proyectos han presentado?
Pues he visto proyectos como de negocios como en casa, pero también cosas originales que ellos como que las visionan sin imaginarse que puedan ser efectivas, ¿no? Lo que nosotros tratamos de promoverles es que hay muchas de estas familias que los papás salen todo el día y regresan solo hasta la noche. Y en la noche pues ya tienen muy poco tiempo de estar con los chicos. Entonces la idea es que ellos también propongan tipos de negocio, emprendimiento, donde sus papás, sobre todo sus mamás, regresen a casa y puedan ellas desde ahí ser sostenibles y también acompañarlos a ellos en sus procesos educativos.
Y bueno, ustedes nos decían lo de bisutería y lo de los estampados, lo de sublimación. ¿Pero qué otras cosas han trabajado los chicos en el emprendimiento específicamente en esta zona de Ciudad Bolívar, que es muy rural?
Bueno, los chicos, aprovechando esta materia, están tratando de ubicarse también en el sentido de las huertas, ¿sí? Que eso lo pueden trabajar ellos directamente en sus casas y así promueven un poquito más la alimentación, ¿no? Sana. Eso también lo trabajan ellos. Y bueno, ya todo esto es como a la expectativa de cada una de las ideas que ellos están proponiendo. Apenas están como en ese despertar de que ellos pueden realmente hacer esa misión.
Bueno, y ustedes también nos comentan que hacen un trabajo con las mamitas del colegio y también otras mamitas que hacen parte de la fundación. ¿Cómo es este trabajo con ellas?
Bueno, estas mamitas llegan a la fundación, nosotras las escuchamos, miramos qué necesidades tiene cada una, qué habilidades también tienen, porque pues no a todas se les dan las manualidades, proyectos que queremos tener, que todavía no se han hecho, es la parte de belleza, que de pronto a otras sí se les facilita. Entonces ellas llegan, se les da el material, se les explica cómo el diseño, cómo hacer los nudos, bueno, todo lo que tiene que ver con el proceso de bisutería. Muchas de ellas van con sus niñitos, porque pues no los pueden dejar en otro lado. Entonces están pendientes de ellos, pueden hacer sus trabajos, se les da charlas también de cuidado el cuidado con sus bebés, porque muchas también son menores de edad, no saben cómo criar un bebé, no saben el cuidado básico que tiene un bebé. En esta parte se les explica muchísimo, también se les hace seguimiento en la parte psicológica, en la parte social, de dónde vive, qué hace, y bueno, se les ayuda en lo que más se le puede, hasta económicamente, con elementos de aseo o pañales, pañitos, todo lo que requiere un bebé. Entonces es un acompañamiento, lo que yo decía, es muy integral, porque no se ve solo la parte económica, sino también la parte psicológica, el trato con sus hijos, y básicamente es eso.
Bueno, estas son cosas muy importantes dentro de la gestión que se hace de trabajo con las comunidades. Y en lo personal, ¿ustedes con qué retos se han encontrado al trabajar estas iniciativas, tanto con los chicos del colegio como con las mamás?
Bueno, un reto para mí, que estoy en la parte como de bisutería, ha sido un poco difícil llegar a empresas, o bueno, no lo sé hacer, de llegar a empresas para poder vender todo lo que ellas hacen. Se me ocurrió de pronto hacer tipo bazar, tipo feria artesanal, pero todavía no lo hemos realizado, está como ahí en proyecto. Entonces es como la parte comercial, no tanto la parte de enseñarle a las mamitas, sino la parte comercial y que la gente colabore, que no vean el producto como algo costoso, sino como algo que va a dar valor a esta persona, o sea que es un apoyo que le está dando a la fundación y porque por medio de la fundación llega a estas mamitas. Es eso lo que se nos ha dificultado un poco, de pronto que la gente acepte que con este medio puede ayudar a estas personas.
Bueno, y ya que tú hablas como con el medio de apoyo a estas personas, ABC Prodin también tiene como unas líneas de sostenibilidad. ¿Cuáles son estas líneas?
Sí, bueno, a través de las personas que nos apoyan económicamente, como nuestros benefactores, esa es una línea, ¿no? Los benefactores. Algunas a través de la bisutería, de lo que hemos podido de comercialización, a través de las empresas que nos permiten en algún momento acceder a ellas y con algunos eventos. De hecho, pues tenemos algunos eventos en el año que nos permiten recoger fondos para poder realmente hacer nuestra labor con todo lo que, porque se requiere mucho dinero para todo lo que hacemos.
Inclusive hemos llegado también a utilizar las redes sociales, ¿no? Nos ayuda muchísimo el hecho de WhatsApp o Facebook, bueno, todas las redes, el voz a voz de voluntarios también, personas que nos conocen, saben qué hacemos, entonces eso hace que las personas ayuden, solo eso.
Y las personas que quieren de pronto contactarse con ustedes, con la fundación, de pronto de hacer un trabajo de voluntariado o ayudarles en algo, ¿cómo se pueden contactar?
Bueno, Juliana les puede dar el número telefónico a donde se comunican, pero como ella dijo hace un momento, las redes sociales también están abiertas para que entren y pues se den cuenta de lo que nosotros hacemos y a través de nuestros eventos.
¿Y nosotros cómo las encontramos? ¿Cómo encontramos a la fundación en las redes sociales?
Nos pueden buscar por Facebook como Prodein Vida o ABC Prodein, que es otra rama. Nos pueden contactar por medio del WhatsApp al número 317-747-3424. Lo repito, 317-747-3424. O al correo provida@prodeincolombia.org.
Bueno, muchas gracias. Ya nos estamos acercando al final de nuestro programa y nos gustaría mucho saber ustedes, desde el trabajo social que hacen, ¿cómo creen que aportan a la identidad y al crecimiento de este país que dialoga entre el valle y la montaña?
Bueno, yo creo que el hecho de dignificar a la persona, a la mujer, a los niños, a todos, podemos llegar a esa paz que tanto queremos llegar, ¿no? Yo creo que empezar por uno mismo, por empezar por uno, ayudar a los demás, porque el hecho no es ser egoísta, sino que ayudar a las personas hace que podamos contribuir a este país.
Vamos a invitarlos también a nuestro próximo evento, es el día 29 de mayo en el Hotel Tequendama, en el Salón Esmeralda. A través de este evento, pues nosotros vamos a recibir fondos para poder ayudar a todas estas mamitas que necesitan este apoyo. Este evento va a ser a las 7 de la noche y también invitamos a que de pronto las personas que tengan empresas y que quieran pues ese día ser parte de esa publicidad, pues también se pueden comunicar con nosotros a través de el teléfono que Juliana les compartió y las empresas pueden en una sola mesa, varios empleados, participar y a través de eso pues puedan recibir la publicidad que requieren como empresa y que apoyan estas iniciativas que tenemos.
Muchísimas gracias por esta invitación.
Mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Muchas gracias, Yuli y Marta, y a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. con repetición a las 9:30 p.m. por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Recuerden que si quieren hacer parte de Entre el Valle y la Montaña, solo deben enviar un mensaje a bpequeñacardona@mincultura.gov.co con su perfil, el perfil del proyecto y sus datos personales.
Los dejamos con la canción Eres, compuesta por la banda mexicana Café Tacuba, y los esperamos en la próxima emisión.